El 1 de agosto va a haber una charla organizada por Adoptar Tandil, un camino diferente. El tema va a ser qué pierden los niños y adolescentes con la adopción. Pero también queremos hablar con el, además de la charla, con la profesora Carolina Recalde, que ya es presidenta del Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes. Bueno, ¿cómo está la situación? Y si durante la pandemia, digo, también hubo algún impedimento, si pudieron seguir los procesos. Bueno, ¿cómo se está viviendo? Carolina, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del Eco en Tandil. ¿Cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Carola. ¿Cómo están? Muy bien.
¿Qué tal, Carolina?
Con respecto a lo que preguntas sobre la pandemia, estamos en una época muy particular,
sí,
donde las vinculaciones no se han podido producir, en general en la República Argentina, salvo en los lugares donde no hay pandemia, pero así como vinculaciones, procesos de vinculación no han habido, debido a que la vinculación necesita del contacto,
claro, exactamente,
del adulto con el niño. Entonces sí se han hecho algunas vinculaciones virtuales, con Zoom, con videollamadas, pero bueno, no es lo más oportuno como para poder decir. Y por el otro lado, los juzgados, de hecho, están haciendo guardias, ¿sí? No están abiertos a todo público como para que uno pueda ir a reinscribirse. Mucha gente está con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hago para reescribirme? ¿Cómo hago para inscribirme por primera vez? ¿Dónde llevo la documentación? Bueno, por ejemplo, acá en Bahía Blanca, los juzgados se manejan vía mail. Entonces uno hace la consulta y ahí mismo el juzgado le da la orientación de cómo presentar esos papeles o cómo esperar, porque en realidad lo que es reinscripción se postergó. Sí, lo que se vencía en junio se pasó para más adelante hasta que los juzgados puedan abrir. Así que esa es la situación en la pandemia. Muchas vinculaciones que iban a empezar en marzo se truncaron, por decirlo de alguna manera, así que hay gente que está esperando todavía empezar a vincularse con algunos niños. Así que la situación es diferente en cada lugar del país, pero más o menos en general. Sucede esto.
Claro, en Tandil, por ejemplo, desde el lunes pasado la justicia, el Poder Judicial está funcionando de forma presencial con los protocolos y demás, pero sabemos que no hay tampoco estas vinculaciones por esta cuestión de contacto, o sea que tampoco se pueden hacer. ¿Y esto cómo afecta, Carolina, sobre todo esas vinculaciones que se habían iniciado, que ya estaban próximas también a poder, digo, concretarse un proceso de adopción? ¿Cómo se sigue, al menor? Digo, porque debe ser muy fuerte, tanto para el menor como para los padres adoptantes, pero digo, los menores en este caso, digo, ¿cómo se los asiste para que no sea tan doloroso también, no?
Sí, cómo explicarles a los niños que tienen que esperar, que no va a ser posible, y aparte no tenemos una idea de finitud, ¿no? Porque no sabemos, que el 5 de septiembre se va a terminar la pandemia y va a empezar todo normalmente, ¿no? Entonces, como no tenemos un tiempo preciso, al niño tampoco le podemos decir para tal fecha. O para tal otra. Acá, obviamente, el más perjudicado es el niño, porque, los adultos pueden tener ansiedades, pueden tener incertidumbres, pero dentro de todo es un adulto que tiene herramientas y puede esperar ante tanta ansiedad e incertidumbre.
Claro,
pero
podemos
el niño
entender,
que está esperando,
claro. Podemos entender, claro, ¿no? De qué se trata y eso, pero, claro, el niño, ¿cómo se hace, no?
El niño, necesita mucho apoyo y mucha contención en el lugar donde esté, ya sea en el hogar proteccional o en una familia de abrigo. Necesita contención, si tiene terapia, obviamente, la necesidad de una terapia, aunque sea virtual, como para poder sostener y para poder esperar otro poco, un poco más de lo que está esperando.
Carolina, y en cuanto, esto obviamente que va a retrasar, ¿no? Muchos de los procesos y esta posibilidad, ¿no? De adopciones. ¿Se habla de un tiempo? ¿Se han acortado los tiempos para poder adoptar? ¿Siguen siendo muy laxos, muy burocráticos? ¿Se ha avanzado?
Mira, nosotros creemos que sí, desde que entró en vigencia el Código Civil, que fue el 1 de agosto de 2015, ya va a cumplir
cinco años, sí, claro.
Y en los tiempos, digamos que vemos que los tiempos se han acortado, pero también lo que nosotros decimos, ¿no? La ley cambió. pero tiene que cambiar el adulto que va a adoptar. Porque si nosotros cambiamos las leyes, pero si los adultos siguen pensando en querer adoptar el niño pequeño, el niño que no tiene historia, supuestamente, porque en realidad la historia la tienen así tengan un día de vida.
Tal cual.
Entonces, si el adulto no cambia la cabeza de decir, bueno, ¿por qué no? Hacerse la pregunta, ¿no? ¿Quiero un bebé? ¿Quiero tener un hijo o un bebé? ¿Por qué no un niño de la segunda infancia? Cuando hablamos de la segunda infancia estamos hablando de niños mayores de 6 años. ¿Por qué no? ¿Por qué no un adolescente?
Claro.
Porque obviamente que es todo un trabajo y un proceso interno que hay que hacer, pero hacerse la pregunta, porque como en todo proceso, al principio se piensa en el niño pequeño para, bueno, así no me pierdo nada, justamente esto de las pérdidas que vamos a hablar en la charla, ¿no? No me pierdo nada, no me pierdo la caída del primer diente, no me pierdo llevarlo al jardín, no me pierdo los primeros momentos. Entonces, el adulto es muy egoísta, el adulto es muy egocéntrico y piensa mucho en él, y no piensa en el niño, ¿no? Tiene mucha historia, capaz, que tiene 6 años, tiene 7, y andás a ver la historia que tiene. Y si ellos pensarían la historia que tenemos nosotros, que
claro,
tenemos 30, 40, 50 años, entonces no sé si nos adoptarían.
No, muchos chicos saldrían corriendo, te digo, Carolina.
Por supuesto, claro. Por supuesto.
No, pero que es así.
Entonces, hay que pensar un poco y ponerse en el lugar del niño.
Sí.
No que un niño de 12 años ya piensa que, bueno, que ya porque tiene 12, porque ya es grande, ya nadie lo va a querer, ya nadie lo va a querer adoptar, ya no va a poder formar una familia. Por eso hay un cambio, hay que hacer un cambio de cabeza. La ley ya está cambiada. Los procesos de adopción se han acortado porque hay plazos. Antes, con la ley anterior, no había plazos, entonces el juez se podía tomar todo el tiempo que quisiera para decretar una medida de una situación de adoptabilidad.
Claro.
Pero bueno, ahora por hoy hay plazos. Por lo tanto, a veces cuesta cumplirlos, pero bueno, el plazo está. Y yo creo, sí, particularmente, que los procesos han cambiado y que realmente lo que hay que cambiar es la cabeza del adulto.
Recordemos que estamos hablando con Carolina Recalde, de presidenta del Movimiento de Ayuda a Matrimonios Adoptantes. ¿Y cómo crees que se puede hacer eso, Carolina? De esto de cómo cambiamos nosotros la mirada como adultos respecto a la adopción, independientemente de las edades, ¿no? De que uno pueda o quiera adoptar. ¿Cómo podemos empezar?
Sí. Mira, una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es que para ser padre por adopción hay que prepararse. Hay que formarse, hay que informarse, hay determinadas cosas que tenemos que saber, ¿sí? No es lo mismo ser padre por vínculo biológico que por vínculo adoptivo. Esto lo tenemos que tener claro. Pero para eso hay que prepararse y no utilizar la espera, como muchos la utilizan, como una espera burocrática donde uno está esperando que nos llamen del juzgado para decirnos vení mañana a conocer a tu hijo. Sino hacer una espera activa. Y en esa espera activa hay una serie de herramientas que uno puede adquirir leyendo libros de adopción, que hay muchísimos, mirando películas, documentales, yendo a los grupos de adopción. Bueno, ustedes tienen acá Adoptar Tandil.
Exacto.
En distintos lugares del país hay otros grupos de adopción. En Bahía Blanca estamos nosotros, que dicho sea de paso, es el grupo más antiguo del país. Tiene 35 años. Somos los primeros en nacer en Argentina, pero bueno, las ciudades que tienen grupos tienen que aprovecharlos, porque son grupos donde uno puede hablar con un par, con otra persona que está pasando lo mismo, que tiene la misma incertidumbre o las mismas dudas o las mismas alegrías, y que pasa este proceso, que es un proceso que tiene que como dice la palabra, procesar por medio de estas actividades. La terapia, importantísima, hacer terapia, tanto de pareja puede ser, o personal, porque hoy sabemos muy bien que las parejas que pueden adoptar pueden ser biparentales,
claro,
homoparentales,
monoparentales
personas
también.
Solas, monoparentales también. Claro. Entonces, bueno, pensar a ver qué recursos tengo para poder sostener, apuntalar y acompañar a este niño o este adolescente que va a llegar a casa, a esta familia, y prepararnos para estar fuertes. Básicamente para estar fuertes, porque somos nosotros los que tenemos que estar fuertes para poder acompañar a los niños y a los adolescentes. Y siempre se dice, ¿no?, que cuando una adopción falla, por decirlo de alguna manera, no le echemos la culpa al niño. El niño no tiene la culpa de haber sido ni abandonado, ni haber sido expulsado de una familia biológica, de no haber podido, de no haber sido hijo de esa familia biológica, ni tampoco cuando una vinculación falla, ¿sí? La culpa, si tenemos que buscar culpables, es solamente de los adultos que no han podido, que no han sabido, ¿sí? Hay que pedir ayuda cuando uno no puede, cuando uno no sabe. Por eso yo rescato y digo que los grupos de adopción son tan importantes, tanto para las personas que están en espera, las personas que todavía no se anotaron y no saben cómo hacer, y para las familias que ya son familias por adopción. Que no se piensen que porque uno llega al hijo no voy más al grupo, porque no, ya claro, todo está solucionado.
Es todo un aprendizaje.
Ahí empieza el desafío.
No, pero además digo,
ahí empiezan los nuevos desafíos.
Si hay desafíos, digo, con los hijos biológicos, y seguramente para muchos de los padres y las madres con tantas preguntas, porque no hay un manual que te dicen cómo ser padre, digo, es lo mismo, ¿no?
Carolina.
Claro, lo que pasa que quería agregar esto, que los chicos que nosotros adoptamos vienen con un plus de historia.
Claro,
porque vos tenés
sí.
un hijo biológico y lo tenés 9 meses en tu panza y lo vas acompañando durante toda su infancia. Pero acá, cuando nosotros adoptamos, tenemos un niño que tiene 6, 7, 8, 12 años, que tiene una historia que nosotros no estuvimos en esa historia y que empezamos a acompañar a partir de este momento.
Claro.
Y que tenemos que aceptar esa historia, sea la que sea.
Claro, pero las dificultades se presentan en cualquiera de los caminos, ¿no?, que uno pueda ser padre. Digo, las dificultades
por
siempre
supuesto.
Van a estar, ¿no? Los desafíos, ¿no? Eso siempre va a estar. Más allá,
por
¿no?,
sí.
de cómo sea.
Carolina, esto de que hablábamos de cambiar la cabeza del adulto, yo noto que todavía en nuestra sociedad, hablo de nuestro país, falta asumir esto de la adopción como algo natural o como algo que, nada, que esto, de que se debería ser más abierto, y me parece que todavía tenemos esto del adoptado, que no se dice si es adoptado, o por lo menos en las generaciones anteriores, muy distinto a otros países quizás del primer mundo, donde la adopción es algo que de lo que se habla, nada, como del día a día, algo corriente, como debería, me parece a mí, ser aquí. Y me parece que eso también, no sé si está cambiando, pero creo que debería cambiarse. No sé si ustedes lo notan o es algo que yo me quedé atrás.
Mira, ha cambiado muchísimo, muchísimo, porque, como decís vos, hubo una época en que todo el mundo sabía que ese niño había sido adoptado, menos el niño. Entonces, sabían los amigos, sabían los vecinos, sabía todo el mundo, y el niño capaz que se enteraba cuando tenía 18 años, y ahí, 18 o 20 años, y ahí se armaba porque esa familia le mintió. Hoy por hoy, la ley te obliga, es obligación, más allá que es sanador para ese niño saber que ha sido adoptado, la ley te obliga a contarle su origen y su historia, ¿sí? En el Código Civil lo expresa claramente. Es decir, vamos a suponer, si vos adoptás un chico de 12 años, obviamente que el chico ya tiene una edad donde vos le explicás y sabe que estuvo en un hogar, que estuvo con su familia biológica, o sea que a lo mejor es más fácil que... O sea que ya es como dado por sentado de que uno le va a explicar y que el nene sabe mucho. Si tiene 8 años, lo mismo. Ahora el tema es que, si yo no sé, lo adoptás de 2 años o de 3 años, el niño, a partir del momento que vos lo adoptás, tenés que hablarle. Y tenés que decirle que estuvo en otra panza, que vos lo fuiste a buscar, que vos sos la familia, que sos la familia para siempre. Eso hay que repetírselo constantemente, ¿sí? Entonces, la ley te obliga. Pero hay gente que todavía va al juzgado de familia y te dice, yo lo que pasa es que tengo miedo de decirle que es adoptado, a ver si se va. Bueno, ahí ya el juzgado te manda directamente a hacer una terapia, porque vos no podés tener ese miedo de no contarle por si se va. Es su identidad, es
claro,
su derecho.
Es su derecho, tal
es
cual.
Es su origen, es su derecho.
Claro.
Como que el derecho de tener una familia es del niño y del adolescente. Nosotros no tenemos derecho a ser padres, nosotros tenemos derecho, ¿sí?, a cuidar, a que nos digan, por ejemplo, en el juzgado, mirá, la verdad que ustedes no están aptos para ser padres por vínculo adoptivo. Tenemos derecho a que nos digan esto. Pero en realidad, el derecho de tener, de vivir, de crecer en una familia, es el derecho del niño y del adolescente. Nosotros nos tenemos que ofrecer como familia. Y para ofrecernos como familia tenemos que estar preparados con esto que yo les contaba recién, ¿no? Con la formación, con la información, con la lectura, con participar de grupos, con la terapia. Pero creo que hay un cambio de cabeza. En una época hubo gente que se ponía una panza y se iba a buscar el niño a, no sé, a otro lado. Exacto. Y aparecía después con el bebé, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto, digamos, ha cambiado muchísimo, pero gracias a Dios la ley contempla de que el niño tiene que saber su origen. Incluso hasta puede y tiene el derecho de leer el expediente. ¿Sí? El expediente sí, que sí, está sí. En el juzgado, donde está la historia uh-huh. del niño, el niño tiene derecho de poder leerlo.
Carolina, ¿qué va a pasar el 1 de agosto? Contanos.
Bueno, el 1 de agosto, bueno, tengo que agradecer a Adoptar Tandil, que me ha invitado para poder dar una charla que se llama, que nos invita a reflexionar, ¿no? La pregunta, ¿qué pierden los niños y los adolescentes con la adopción? Porque cuando un niño llega a una familia adoptiva, se piensa totalmente en los beneficios. Obviamente que la adopción trae más beneficios para ese niño o para el adolescente que pérdidas. Pero alguna vez nos pusimos a pensar, ¿qué perdió ese niño o ese adolescente en el camino? Si tenía afectos, si tenía un lugar físico, si tenía una mascota, si iba a una escuela y tenía amigos, si tenía referentes afectivos, si vivía en misiones y por ejemplo, hablaba otra lengua o tenía otras costumbres, y ahora va a vivir en Tandil, por decirlo de alguna manera, uh-huh. pero va a tener otros hábitos. Tener presente que los niños pierden en el camino. Y en esas pérdidas hay duelos. Y por lo tanto nosotros los adultos tenemos que saber cuáles son las características de esos duelos y qué herramientas, porque en esto yo me voy a basar básicamente en orientar y en darle herramientas a los adultos para poder acompañar a transitar los duelos de nuestros hijos, que no son fáciles y que no son fáciles de reconocer. Entonces, básicamente vamos a hablar, bueno, de las pérdidas de los niños y de los adolescentes, de las características de los duelos, de las herramientas. Ya preparé mucho material también de bibliografía, cinematografía, material didáctico para poder trabajar en casa. Así que creo que va a ser una charla interesante, ya tanto para los que son familia por adopción, porque el duelo puede aparecer en cualquier parte del proceso, uh-huh. lo adoptamos a los 6 años y puede aparecer el duelo a los 16. Bueno, cómo ayudarlos a los niños y a los adolescentes a transitar el duelo y qué características tienen los duelos según la etapa en la que está ese niño. ¿Sí? No es lo mismo un duelo en un niño de 6 años que todavía tiene un pensamiento abstracto a un niño o a un adolescente que ya a los 12 o 13 ya sabe lo que ha perdido, ya sabe que se quiere identificar con un adulto y se le juega en su cabeza si se identifica con sus padres biológicos o con sus padres adoptivos. Entonces creo que bueno, que va a ser una charla interesante para poder abordar este tema.
La verdad que ha sido, Carolina, un placer hablar con vos. Nosotros vamos ahora a decir a través, pues va a ser una charla a través de Zoom, cómo engancharse y tener todos los datos, que es Adoptar Tandil, un camino diferente. Lo pueden hacer por Facebook. Ahí tienen todos los datos y lo vamos a compartir también en nuestras redes sociales. Te agradecemos este contacto con la radio del ECO en Tandil y la verdad que clarísimo, digo, porque también son cosas que uno debe y tiene que hablar, así que no será la primera vez que te molestemos.
Bueno, no es molestia para mí, la verdad que es apasionante para mí lo que es la adopción, así que te agradezco, Sofía, te agradezco, Carola, el contacto y bueno, cualquier cosa que necesiten estoy a disposición.
Lo mismo nosotras, que tengas buena tarde, gracias.
Bueno, gracias a ustedes, chicas.
Hasta luego. Carolina Recalde.